¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión del programa de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Espectrópolis. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los simposios de escultura. En semanas anteriores, en algunos programas habíamos conversado sobre distintos espacios de desempeño, de producción, de difusión, para los jóvenes egresados en las carreras de arte. Y a propósito, el tema de los simposios se presenta como un panorama, un espacio interesante para los chicos que deciden por la carrera de escultura. Últimamente se escucha mucho sobre residencias, laboratorios, estancias. A esto se le suma el tema de los simposios, festivales de arte en todo el mundo, donde la comunión, la conjunción de artistas, arte, ciencia, tecnología, disciplinas, confluyen para poder sumar en productos interesantes. Entonces, los simposios se presentan como espacios de intercambio de experiencia entre escultores, espacios también de acercamiento al público, y está dando mucho en distintos países del mundo. En el Perú hay personas, hay artistas que están constantemente asistiendo y participando de esas experiencias en otros países del mundo. A propósito, hace un mes ya, en octubre, Paul Guillem, que va a ser nuestro invitado el día de hoy, con el que vamos a conversar en unos minutos, él ganó el primer puesto en escultura en metal en el último simposio internacional de escultura en Teherán, en Irán. Entonces, al retorno vamos a conversar con Paul sobre su experiencia en este simposio.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
¿Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s, de generación 90s, todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Sonapuk. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Bien, continuamos con el programa Espectrópolis. Como les comentaba, estamos con Paul Guillem. Él es escultor egresado de la Facultad de Arte. Paul, desde el año 2000, viene participando en distintas muestras colectivas, en proyectos individuales, en simposios de escultura y también actividad empresarial y de diseño. Entonces, habíamos visto de que él hace un mes había obtenido el primer puesto en escultura en metal en el Simposio Internacional de Escultura en Teherán. A propósito de este evento, vamos hoy día a conversar sobre el tema de los simposios de escultura. ¿Qué tal, Paul? ¿cómo estás?
¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y espero poder aclarecer un poco el tema al respecto de los simposios. En nuestro medio y sobre todo egresados de la facultad, por ejemplo, Aldo Chiroma es claro. Uno de los escultores que más viaja a estos eventos. Yo en realidad, a mí se me complica un poco el tema porque trato de buscar siempre eventos que sean en metal y estos eventos no son muchos, ¿no? Son muy pocos en realidad.
Claro, hay más eventos de piedra, ¿no? Trabajo en piedra.
Sí, eso es cierto, sí. Claro. En piedra y en madera. Sobre todo los escultores en madera tienen una gran cantidad de eventos en toda Europa y aquí en Latinoamérica, ¿no?
A propósito de lo que mencionas de Aldo Chiroma, ¿conoces de otros artistas peruanos que estén en esta línea de participación?
Aquí en el Perú en realidad somos muy pocos, bastante contados con los dedos de la mano. Percy Zorrilla, también de la facultad. Aldo Chiroma, que ya lo mencioné. Marcelo Won, pero que actualmente no lo hace.
Me parece que Marcelo estuvo también en este simposio.
Exactamente, sí, eso es algo que te vamos a comentar más adelante. Uh-huh. Luis Cifuentes, de los que yo realmente conozco. Luis Cifuentes es de la Escuela de Bellas Artes. Roncal.
Enrique Roncal. Enrique Roncal, tienes razón. Claro. El que también es de la Escuela de Bellas Artes.
Que también es de la Escuela de Bellas Artes. Y estas son, digamos, incluido yo, las únicas personas que yo conozco que van a simposios de escultura.
Los que están más activos en ese tema.
En ese tema.
Ahora, sí. Es un mundo grande.
Uf, sí.
Estaba revisando la información que hay en las redes y cada vez son más ciudades, más instituciones se animan.
Sí, eso es cierto. Los simposios de escultura están muy difundidos porque regularmente lo que sucede gracias a esos simposios es que quedan una gran cantidad de esculturas para las ciudades en donde se realizan. Claro. Entonces, a los municipios y a las instituciones que tienen que ver con el embellecimiento de las ciudades, uh-huh. les resulta, hasta podría decirse económico, que escultores internacionales de categoría vengan a sus ciudades, prácticamente monten una especie de espectáculo construyendo las esculturas en vivo y además quede una pieza para la ciudad.
Qué interesante. Claro, es súper rentable, ¿no es cierto?
Sí,
imagínate, para
el tema de los municipios, sí. Y es una pena realmente que en el Perú no tengamos una continuidad de simposios, claro. Habiendo artistas que vamos a simposios, ¿no?
Ha habido iniciativas de Luis Cifuentes, ¿no?
Exactamente.
Pero todavía algo que no es, digamos, perenne, ¿no? Constante.
Lo que pasa es que Luis Cifuentes organizó 3 eventos, los cuales se realizaron bien. Pero como no hubo una coordinación integrada y correcta con las instituciones, o sea, con una municipalidad que se pusiera realmente la camiseta del simposio y dijera, sí, tenemos un espacio destinado para las esculturas y van a estar en este lugar y en otro. Entonces, los resultados finalmente no se ven. Se hacen los eventos, pero no se ven los resultados. Entonces, las personas que participan ayudando económicamente se desaniman.
Claro.
Y todo el esfuerzo de la organización queda en nada al no verse los resultados.
Qué pena, ¿no? Pero de todas maneras, es algo que todavía tiene mucho potencial de crecimiento.
Supuesto.
Y en la medida en que esto se vaya, estas iniciativas se vayan dando, seguramente se va a encontrar ya algo más programático, algo que se pueda sostener en el tiempo.
A mí me parece importantísimo que en general las personas que dirigen los municipios cambien la mentalidad al respecto de cómo pretenden embellecer una ciudad y de cómo organizarla. Claro. Me parece que eso es el problema principal. En tanto eso cambie y tengamos dirigentes en nuestras ciudades, alcaldes, mejor dicho, que realmente apuesten por un cambio verdadero con respecto a su ciudad, ahí estos eventos van a poder ingresar perfectamente. Algo que yo he podido aprender a través de los años yendo a estos simposios es la actitud de la gente con respecto a su ciudad, que es lo que realmente mueve a que estas cosas se realicen. Eso es digamos, primordial. Falta realmente una digamos, una especie de amor a su ciudad de parte de nosotros y de parte de las instituciones, para realmente nosotros construir ese tipo de eventos. Porque si no hay apoyo del público y no hay apoyo de las instituciones, el dinero es simplemente un accesorio que hace las cosas.
Claro.
Pero si no existe la organización, el apoyo y la gente que esté detrás de que los proyectos se realicen, no se realizan, obviamente.
Pero yo creo que lo importante es que, bueno, este caso de lo que ha hecho por ahí Luis y Fuentes, y espero que también haya otras iniciativas, de repente gente más relacionada con el arte, porque en principio no va a partir de las municipalidades o de autoridades.
No, eso es terrible, ¿no?
Pero en un momento en que esto tenga más visibilidad, posiblemente sea acogido, ¿no? por instituciones y algo que pueda crecer, pero el punto de partida seguramente va a ser de gente más vinculada al arte, ¿no?
Sí, obviamente. Yo tengo todas las ganas de organizar algún evento, pero es un poco complicado,
sí, claro.
Porque hay que encontrarle un tiempo y un lugar dentro de las obligaciones que uno tiene, ¿no?
Exacto.
Compromisos previos y demás. Y obviamente lo que uno tiene que tener es organizar un simposio no es sencillo. Necesitas todo una maquinaria
un aparato,
detrás,
claro.
Sí, una maquinaria de organización detrás tuyo para que este simposio se logre correctamente, para que los artistas que vienen de fuera,
claro,
se sientan cómodos, para que todos los implementos que uno necesita para construir las esculturas estén en el momento correcto. Y obviamente esto llega a un final feliz, podríamos decir.
Exacto.
Con esculturas terminadas y emplazadas en espacios públicos de manera coherente, ¿no? Y que no ocurran los mamarrachos que regularmente ocurren en Lima.
Exacto. Pero bueno, vamos a un poco ordenarnos con el tema de los simposios. Seguramente algunas personas que están escuchando de repente todavía no atan mucho con respecto a exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del simposio, es un concurso. Todo concurso de arte es un simposio. ¿Qué lo caracteriza?
Bueno, en el caso de los simposios de escultura, tenemos, digamos, dos tipos de simposios.
Yeah.
Tienes el simposio llamado tal cual, que es como un concurso en el cual se participa enviando un boceto y es seleccionado desde el día uno, y cuando vas a realizar el objeto, participas por un premio. Esos son los simposios de escultura, que finalmente hay un concurso entre los escultores que están participando.
Claro, pero la ejecución de la obra es en el lugar.
Eso, digamos que es el eje central para cualquier tipo de evento.
Yeah.
La ejecución de la obra en el lugar. Después tienes los otros simposios que son más conocidos como encuentros.
Yeah.
O eventos de escultura, en donde te invitan a, digamos, personalmente, una organización o un grupo de escultores te invita y te dice: mira, ven a participar a mi ciudad, yo te doy las facilidades, un lugar donde hospedarte, y muchas veces te pagan los pasajes y demás, y si consiguen el apoyo también te dan un honorario por ir. Pero claro, no participas, digamos, no hay un concurso entre medio. Que
no hay un ganador,
no
un primer
un ganador,
premio,
no.
Claro.
Son encuentros.
Encuentros.
¿No? Es como que es más confraterno.
Ah, ok.
¿Okay? Okay. En el caso de los simposios donde participas, sí, tienes que, del día uno, estás concursando por un premio final.
Ah, ok, ok. En el caso de por ejemplo, pintura, grabado, dibujo, ¿existen también simposios?
¿Sabes tú algo? Sí, existen simposios de este tipo de disciplinas. De grabado no, me parece que no, pero sí de pintura. Uno muy conocido actualmente es el simposio que se realiza en Penza, Rusia, que también realiza un simposio de escultura. Es más, es uno de los más grandes que se realiza en esa zona de Europa. Porque participan muchos escultores y muchos pintores al mismo tiempo dentro del mes de simposio, ¿no?
Entonces, una característica de estos simposios, obviamente tiene un objetivo que es la obra, ¿no? La producción, pero una característica importante sería la alternancia, la convivencia, el contacto entre artistas, ¿no? En buena cuenta.
Sí, claro. Digamos que los simposios tienen dos grandes cometidos: las relaciones culturales, ¿no?, y la obra, ¿no? Las relaciones culturales es el mientras tanto, y la obra es, digamos, la conclusión final del simposio. Obviamente los simposios terminan con la cantidad de obras según la cantidad de participantes, ¿no?
Claro.
Cada artista va y realiza su obra en el momento durante el periodo del simposio. Y obviamente tienes estos momentos de confraternización donde compartes un montón de cosas con colegas de otros países, ¿no? Que eso es hermosísimo. Aparte, también compartes con el público que va a ver cómo realizas las obras y con estudiantes de otras disciplinas o con estudiantes de arte, ¿no?
Ahora, ¿siempre hay la participación del público o hay eventos donde de repente no hay acceso para la gente? De lo que tú recuerdes, que has visto por ahí.
No. Los simposios y los eventos de escultura están hechos específicamente para la gente.
Ah, qué interesante.
O sea, uno construye las obras siempre en un lugar abierto y público. Obviamente con precauciones,
claro.
y con una distribución adecuada para que eso,
claro,
suceda,
porque, ¿no?, tú estás con maquinaria,
claro,
con,
nosotros, digamos, trabajamos con maquinaria y productos y demás,
claro.
Ahora, obviamente los simposios de escultura en madera tienen un atractivo porque ves a, qué sé yo, 8 o 10 escultores todos trabajando con motosierra, entonces es casi como un espectáculo, ¿no? Lo mismo sucede con las esculturas de piedra, que están los escultores con los cinceles y la maquinaria, entonces es como que muy llamativo a la vista del público.
Es una visión más clásica del escultor, ¿no?
Exactamente, es más romántica.
Más romántica.
Pero en cambio el escultor con metal es un poquito más complicado porque tanto el sonido como los materiales son un poco más hirientes.
Claro, puede repeler un poco.
Exacto.
Aparte
entonces,
que no ves el bloque de donde va a nacer la escultura. Más bien todo está despiezado en un momento.
Sí, claro. Está, en el caso de la escultura en metal, al principio tienes todo como tirado por todos,
claro,
lados.
Sí,
y
sí.
Ves hasta de repente algo muy desordenado. Pero cuando al pasar de los días...
Es carpintería metálica.
Exactamente.
¿No? Es un taller de carpintería metálica.
Exactamente. Es una locura. Pero es muy interesante. Es muy interesante. Los procesos, cómo uno mismo se adecúa para los tiempos del simposio, ¿no? Que son completamente distintos a los tiempos del taller cuando no estás en simposio.
Claro, porque, o sea, hay un plazo, digamos, como de
muy
semanas.
Corto, muy corto. Hay simposios que duran 7 días, hay simposios que duran 10 días, y este último en el que he estado estuve 27 días trabajando.
¿Qué era el tiempo que estaba estipulado?
El tiempo estipulado, sí.
Y digamos que tienes todo al alcance como para poder, digamos, una buena infraestructura para poder elaborar
eso
bien tu trabajo.
Eso depende mucho de los simposios, de la organización del simposio. Hay simposios, digamos, que son más modestos, donde de repente, que son más como un encuentro entre escultores. Entonces, digamos, tienes que adecuarte a las posibilidades y a las cosas que tienes en el momento. Pero, por ejemplo, el simposio de Teherán, la organización y la cantidad de materiales y herramientas que tenías a tu disposición era increíble, ¿no? Un simposio muy bien organizado, con mucha inversión de parte del gobierno de Irán, donde tú ves que ellos se esmeran porque al escultor no le falte nada para la conclusión de la obra, ¿no?
Justo hace un rato conversábamos de que esto resulta muy rentable para una ciudad, ¿no? A pesar de toda la inversión, finalmente lo que tienes es son esculturas monumentales, ¿no? O de un buen formato, y que todo queda para esta ciudad, ¿no? O institución, para quien lo de repente financie, ¿no? Porque imagino que no siempre es una ciudad, puede ser una institución, de repente,
bueno,
un millonario.
No, solamente en el caso de Rusia, de Penza, me parece que el que organiza es un millonario.
Ah, ok.
Pero es el único caso que yo he escuchado que funciona de esta manera, ni siquiera lo conozco en carne propia.
Yeah.
Pero a todos los demás simposios en los que yo he asistido y en los que he podido participar, siempre hay una participación de parte de la municipalidad. Y en muchos casos de mecenas, auspiciadores, que obviamente son atraídos a través de la municipalidad y que ellos donan ciertas cantidades de dinero para que los simposios puedan organizarse, ¿no?
Algunos se han institucionalizado, que se han hecho ya conocidos. Por ejemplo, yo no estoy en este medio, pero escucho siempre de en el Chaco, en Argentina.
Bueno, estás hablando del simposio más importante que claro. se hace en Latinoamérica. Es un simposio que tiene una antigüedad de más de 25 años. Uh-huh. Ellos tienen el orgullo de tener una ciudad con más de 600 esculturas emplazadas. Wow. Y es una ciudad chiquitita, o sea, del tamaño...
Y esto se ha vuelto un atractivo turístico, además.
Mira, yo he participado en ese simposio el año 2008.
Ya.
Yeah. Y tenían todo un complejo que comprendía una galería de arte, una especie de coliseo donde hacían ópera, y una serie de diferentes áreas en donde se realizaban diferentes cosas durante el simposio. Y me pasaron un conteo de los visitantes por día, y el día que hubo más gente hubieron 35,000 visitantes en un solo día.
Wow.
Para ir a ver a los escultores realizar las obras. Ese simposio es el simposio con mayor cantidad de gente en el que yo he participado. Es más, conversando con otros escultores en diferentes viajes, al escucharme decir esto me dijeron, es el simposio más grande. Pero en mi experiencia en Teherán, esta última ahora en octubre, el simposio era muy grande, pero no había mucho público, a pesar de que era un simposio muy publicitado. Todo depende de cómo se organiza, depende de qué manera se mueven las cosas. Pero el simposio del Chaco es espectacular.
¿Me imaginas una cosa así aquí en el Perú?
Y solamente dura 10 días.
Ahora, ¿esto es cada 2 años, me parece?
Es bienal, sí.
Es bienal.
Es la Bienal Internacional del Chaco.
Claro.
Y es súper importante para la Argentina. El Chaco es una de las regiones más pobres de la Argentina, pero sin embargo tienen el simposio más importante de Latinoamérica.
Qué interesante.
Es súper interesante. Es súper interesante. Y ese simposio lo apoyan todas las instituciones gubernamentales. Una cosa muy interesante que sucede en Argentina, que es un país que está tan cerca y que en realidad no tiene una mejor situación económica que el Perú.
Claro.
Ellos tienen simposios durante todo el año en diferentes regiones. Simposios de diferentes materiales. Algunos nacionales solamente y otros internacionales. Y es increíble la cantidad de movimiento cultural que la Argentina tiene.
Me parece muy interesante que el material, la ejecución, se torne importante, ¿no? Ahora mismo hay una tendencia, al principio yo hablaba sobre las residencias, los laboratorios, las estancias. Hay una tendencia de repente con respecto a un arte más intelectual, ¿no? Donde hay mucho de investigación y que está muy bien, ¿no? Y que es plausible, pero de repente ya llega languideciendo en el momento de la ejecución, donde un objeto puede representar todo un discurso.
Cualquier cosa.
En el caso de los simposios, la ejecución es importantísimo porque es prácticamente la vedette. El material define de repente también, ¿no? Piedra, madera.
Hoy el mundo vive me parece un abuso con respecto al arte contemporáneo, ¿no? O sea, ya está definido por muchos críticos y por muchas personas vinculadas al arte, que lo que hoy conocemos como arte contemporáneo es un poco una mentira, un poco algo recogido de textos más que del quehacer. Nadie sabe. Todo es discutible. Sí. Nadie tiene la última palabra. Y bueno, hay eventos que lo que hacen es realzar el esfuerzo del escultor delante del público, y me parece que eso es lo que hacen los simposios de escultura. El simposio de escultura lo que hace es demostrarle a la gente el trabajo escondido que existe en el taller de los escultores de oficio. Obviamente no de los escultores conceptuales, ¿no? Ellos trabajan bajo otros términos. Pero para nosotros, los escultores de oficio, que trabajamos la piedra, la madera o el metal de una manera artesanal, son los simposios de escultura los que, digamos, de alguna manera dejan ver al público y a la gente en general qué es lo que sucede dentro de los talleres.
Pero eso me lleva un poco a pensar en los criterios que podrían considerarse en la evaluación de estas obras, en el caso de que sea por concurso, ¿no? En el caso de que haya un premio de por medio. Me imagino que no es exactamente la prolijidad, pero tendrá que haber una media también con respecto a la propuesta.
En este último simposio mencionaron claramente qué era lo que calificaban. Cuando fue la noche de premiación y estaban entregando los premios y demás, ellos decían que habían hecho una calificación de acuerdo a la técnica, a la creatividad y a la técnica, tanto en cómo se desarrolló la obra, cómo se construyó y cómo se terminó, y al tiempo de acabado.
¿Al tiempo?
Sí. Yo fui el primero en acabar.
¿Eso te valió en puntaje?
Me parece que sí. Nunca me había pasado. Regularmente acabamos siempre todos en el mismo momento. Hay gente que se demora un poco más, un poco menos, pero prácticamente todos acaban en el mismo momento porque los simposios son muy cortos siempre. En este caso me sucedió que acabé primero y el siguiente fue el escultor de Portugal. Y digamos que los dos teníamos un tipo de escultura que tenía, digamos, una semejanza en la técnica, los dos trabajando en metal con objetos geométricos. Entonces, digamos que la técnica y la limpieza de los objetos podrían de alguna manera compararse, ¿okay? El resto de escultores trabajó de una manera mucho más orgánica, con las planchas golpeadas en yunque, de una manera tal vez más tradicional todavía.
Forjando el metal.
Forjando el metal, sí, tal cual. Yo imagino que han tenido los jueces un criterio de evaluación, pero basándose en estos términos, ¿no? La creatividad, la técnica y el tiempo acabado.
Claro, qué interesante.
Es súper interesante. Y obviamente dividieron el simposio en dos, porque las técnicas en todo el área de piedra es completamente distinta a las técnicas de metal.
Claro, porque también hubo imagino la premiación de lo que era piedra.
Exactamente, sí, tal cual.
Tú ganaste en lo que era metal.
Metal.
Bien, entonces para seguir hablando sobre ya detalles un poco más precisos de lo que son los simposios, vamos a regresar después de unos comerciales.
Algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, Tatán, ¿te manjas tú?
Uy, no la sabía, Jesús. ¿A ti te suena esta?
¡Asu! ¿De dónde salió?
Si quieres conocer todas las canciones,
escucha las bandas de pasaje musical para saber lo último de la escena local.
Cada martes
en Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿No entiendes a tu facultad?
¿Tienes dudas y no sabes a dónde acudir?
Sintoniza La Cato Te Escucha, un espacio donde los representantes vienen a ti. Escúchanos todos los viernes a partir de las 7 por Zona PUC.
¡Sígame! 1, 2, 3, 4.
Un momento. Señora, ¿cómo es ese paso?
Espera. Con 3 pasos basta. Solo escucha Tuto Radio. Consejos y tutoriales que facilitarán tu día a día. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
5, 6, 7. ¡Va! ¡Sígame!
Oh,
Elizabeth Rodríguez. ¿Otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, bueno.
Porque si es Puc, entonces...
¿Qué tal? Seguimos con el programa Espectrópolis, conversando con Paul Guillén sobre el tema de los simposios de escultura. Paul, ¿cómo estableciste un primer contacto? ¿De repente te enteraste, aplicaste algún formato para poder establecer un primer contacto con un simposio?
Sí. A ver, los simposios internacionales de escultura están todos en internet.
Ya.
Y la gran mayoría... que están bien organizados, digamos, hay otros que de repente no tienen tan buena organización, tienen una ficha internet y uno postula a través de internet con un boceto. Básicamente esto se repite en todos los eventos de escultura o de artes en donde uno viaja para hacer la obra en el lugar. Siempre te presentas con un boceto, con obviamente tu currículum, ¿no?
Portafolio
de trabajos, dónde estudiaste, qué sé yo, y el boceto, que es lo más importante.
Por ejemplo, chicos que de repente todavía no han tenido oportunidad de participar de otro, o sea, no hay un currículum muy abultado, pero quieren empezar en esta línea.
Yo creo que todos tienen la oportunidad de hacerlo, solamente tienen que ir avanzando gradualmente.
Claro.
Hay simposios que son grandes y que obviamente invitan a personalidades, ¿no?
Claro.
A gente que ya tiene mucha experiencia. Hay escultores que vienen haciendo esto hace 30 años, que al año hacen 10 simposios.
Wow, prácticamente se pasan la vida.
La vida entonces, viajando, haciendo esto.
Yo escuché una vez que Luis Cifuentes se pasó, no lo conozco personalmente, pero conozco a personas afines a él que se pasó como 10, 15 años de su vida de simposios. No estoy seguro.
Nuestro amigo Quique Roncal. Él viaja todos los años, por lo menos una vez, se va a un simposio o un evento.
¿En Argentina, creo?
Sí, él va a Argentina y a Canadá. A Canadá se va al evento de nieve y a Argentina los simposios de piedra. Él, por lo menos una vez al año va y lo hace desde hace un montón. O sea, fácil tiene 10, 15 años haciéndolo. ¿No?
Claro, lo interesante también es que uno puede alternar, como al principio tú decías, ¿no? Claro. Hay gente que puede estar ahí, pero uno lo puede alternar también con las actividades que uno tiene aquí o las actividades regulares, ¿no?
Exacto.
Entonces uno ya puede programar
exacto.
en determinada época del año algo específico.
El viaje de trabajo.
Claro.
Sí.
Y al respecto del viaje, seguramente cada simposio debe tener sus particularidades. Algunos te cubrirán el pasaje, otros no, otros te pueden dar de repente viáticos, el alojamiento...
A ver, regularmente los simposios pagan un honorario y te dan todas las facilidades de alojamiento y comida. Son muy pocos los que pagan los pasajes. Algunos pagan parte del pasaje, otros simplemente no. Pero si quieres ganar experiencia, tienes que participar en los que... Primero, en los que no te pagan nada, porque hay algunos que ni siquiera te pagan un honorario, sino simplemente un premio.
Y no lo ganas.
Claro, te pueden premiar o no te pueden premiar. Eso es un albur, es suerte. Eso depende mucho de quién es el jurado.
Claro.
O de qué tal te fue realmente en el simposio. Hay simposios que son más complicados que otros porque muchas veces no encuentras las condiciones para la realización de la obra. Entonces todo se te dificulta. Pero bueno, más allá de eso, en el tema de aplicación a los simposios, uno tiene que ir buscando el simposio que vaya de acuerdo a lo que uno realiza. Por ejemplo, yo que trabajo en metal, siempre prefiero trabajar en ese tipo de simposios, en donde se participe con planchas de metal y no con chatarra, porque no es lo mío trabajar con chatarra. Pero también participo en los de piedra.
Claro, pues tú también trabajas piedra.
También trabajé piedra alguna vez y me parece interesante. Pero bueno, tengo que tener... reparo al hacer la aplicación y desde el boceto pensar en algo que yo sé que voy a poder realizar en la cantidad de tiempo que tengo, ¿no? O que tendría en el simposio que postulo.
¿Te dan el material?
Claro, en los simposios te dan el material, el hotel, la comida, y posiblemente en algunos simposios te paseen por la ciudad que vas a visitar. En el caso de que el simposio sea con honorario, está un honorario al final del simposio, si terminas la obra.
Claro.
Y en el caso de que sea un concurso, te dan el honorario más el premio, si terminas la obra. Uh-huh. Si no terminas la obra, obviamente no te dan nada. Es más, a veces ni siquiera te devuelven el pasaje.
Te quedas varado por ahí.
Claro, es complicado. Pero bueno, uno siempre va pensando en que todo va a salir bien, ¿no?
Pero imagínate, ¿cuántos países se llegan a conocer en la medida que uno va sumando experiencias?
Eso es súper interesante. Yo, gracias a los simposios, he estado en México, en Paraguay, en Argentina y ahora en Irán. ¿No? En Argentina estuve 3 veces.
Seguir buscando...
Claro, mira, ahora es un poco complicado de repente viajar a Medio Oriente por temas que todos conocemos.
Claro.
O a Europa, pero en Latinoamérica siguen habiendo simposios, así que... trabajaré en esos simposios hasta que las cosas un poco se calmen. Hay gente que no le interesa, ¿no? Y que sigue viajando igual, pero a mí sí me parece un poco difícil.
Tú has escuchado, hay una entidad que promueve, me parece que es la Asociación Internacional de Eventos de Escultura Monumental. Lo he visto por internet. Me parece que te da un poco los datos,
ya,
alcances.
Bueno, la ISM.
Ajá.
Es una institución que te cobra un una especie de pago anual, sí, una membresía, exacto. Entonces ellos recopilan toda la información de los simposios y mensualmente te envían una carta a tu correo electrónico indicándote todos los simposios que existen con respecto al tema de escultura, ¿no? Y algunos simposios de pintura. Así como esta institución, existen otras en internet donde tú puedes conseguir la información. Y hay buscadores también que no te cobran.
Claro.
Pero es un poco más difícil encontrar los simposios. Ahora, yo fui socio de esta institución durante 2 años y paradójicamente en esos 2 años no fui a ningún simposio. así que después dejé de serlo y simplemente me llegaron invitaciones,
claro,
o por internet postulé y fui seleccionado. Porque tú puedes estar en la asociación de la ISM y finalmente nadie te escoge. No sé, es un tema...
Claro.
Depende de tu trabajo más que de si estás o no estás en la institución, ¿no?
Pero también es posible que los contactos entre los propios artistas que se van conociendo, de repente se van pasando la voz, van manteniendo comunicación.
Sí, por supuesto. El conocer otros artistas implica, depende de qué artistas conociste y en qué términos terminaste con este artista, si te hiciste muy amigo o no, o si a él finalmente le gusta tu trabajo. Él finalmente, si sabe de algún simposio, te lo va a recomendar, te va a enviar la información. Tú vas a tratar de hacer lo mismo, pero depende mucho de tu trabajo, ¿no?
Claro.
Depende mucho de si el jurado de selección del simposio le gusta tu trabajo. Por ejemplo, yo para llegar al simposio del Chaco postulé durante 5 años, durante 5 bienales. O sea, me demoré casi 10 años en llegar al Chaco. y finalmente fui. He postulado 2 veces más y no he tenido la suerte de ir. Ahora, es más, esta semana, este fin de semana voy a postular de nuevo, ya se acaban las bases otra vez.
Ajá.
Y voy a ver de postular otros simposios en estos días, pero depende mucho de que si al jurado de selección le interesa o no le interesa tenerte ahí, de acuerdo a tu trabajo. Es un albur, es suerte.
Claro, porque no necesariamente la línea de trabajo en la que tú estás de repente es lo que más llama la atención.
O lo que están buscando, ¿no?, en ese momento.
Exacto.
Depende mucho... Es muy subjetivo.
Es muy subjetivo.
Es muy subjetivo.
Que es en distintas partes del mundo, ¿no?
Sí,
con
claro.
Visiones tan distintas.
Visiones tan distintas, pero tan distintas.
Sí, sí. Ahí he escuchado también en Europa escuelas de mármol donde
claro
de repente
que sí.
Tienen una visión... no tan minimalista tal vez, y uno puede estar en esa línea.
Sí, claro.
Entonces no es que si qué tan bueno eres, sino más o menos cómo vayas encajando.
Pero es suerte.
Es suerte,
¿no? Es mucha
y empeño,
suerte,
¿no?
Es mucha suerte. Sí, obviamente tienes que hacer todo lo posible para tratar de postular al menos a un simposio al año,
yeah,
y tratar de participar en al menos un simposio al año, tratar de escribirte. Hoy tenemos el Facebook.
Claro.
Que es una herramienta intercultural muy importante. A mí me ha servido muchísimo para conectarme con otras personas y de repente averiguar cosas o ver de participar en simposios, ¿no?
Qué bacán que el Facebook pueda ser visto así, ¿no?
Mira, yo la verdad,
una herramienta.
Para mí es una herramienta. Yo prácticamente no lo utilizo para cosas personales.
Para fotografiar el plato de comida.
No, olvídate. Eso no,
claro,
nada que ver. Yo trato más bien a través de Facebook de contactarme con gente que tenga que ver con lo mío. Lo mío es la escultura.
Excelente, ¿no? Y una comunidad de personas afines.
Exacto, y encuentro gente. Es más, es muy interesante cuando a veces cuelgo imágenes de exposiciones y escultores en España, en Alemania o en China, comentarios al respecto. Es súper interesante, porque ¿cuándo te vas a encontrar con esa gente en la calle y te van a decir, oye, sí, me gustó, no me gustó, me parece tal cosa? Me parece que en ese sentido las redes sociales tienen un valor muy importante.
Una potencia increíble.
Sí, claro que sí.
Cuando estás ya dentro, bueno, regresando un poco al espacio de ejecución del trabajo, mencionaste que, bueno, te dan el material, hay equipos, hay maquinaria, el espacio está distribuido de manera que pues la gente pueda mirar y no entorpecer ni exponerse a un riesgo, pero también hay personal de apoyo. Por ejemplo, tú has trabajado planchas enormes, estaba viendo las fotos de tu trabajo, imagino que no es sencillo que es imposible que una persona sola pueda pues levantar una escultura así.
Sí, tienes razón. A ver, estos temas de organización dependen mucho del simposio. Cuando los simposios son pequeños, obviamente los trabajos están adecuados para el tamaño del simposio. En el caso de un simposio pequeño, la escultura que realizas es una escultura de un tamaño que de repente la puedes manejar tú solo. En el caso de Teherán, que es de lo que estamos hablando, la organización coloca grúas, operarios, porque saben que como vas a hacer una escultura de más de 4 metros, es algo que no lo puede mover una persona, ¿no? O sea, la construcción, en este caso, la realicé con un asistente, pero había siempre 4 o 5 operarios que servían de ayudantes para otros escultores también, pero que estaban ahí para cuando uno necesitara algo, ¿no? Y la grúa que estaba perennemente en el espacio de trabajo para poder mover las piezas. Una vez que yo comencé a armar la escultura, las piezas no las podíamos mover ni de la mesa de trabajo. Entonces tenía que venir la grúa, mover la pieza, bajarla al piso para yo poder continuar con la siguiente pieza.
Claro, es toda una logística, ¿no?
Es una logística muy grande.
Me imagino que requiere también que tú vayas un poco viendo tus tiempos, porque no es que en el momento en que dices, ya la grúa aquí,
no,
de repente está también asistiendo a otros artistas.
Por supuesto.
¿No? Pero interesante que, bueno, es un plazo también razonable, ¿no? Era 27 días, me dijiste.
26 días.
26 días.
26 días.
Normalmente en un taller propio uno no podría hacer una escultura como la que has hecho en ese tiempo, ¿no es cierto?
No, ni hablar. Justamente una de las cosas que tiene interesante los simposios es que, bueno, estás desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde dedicado a hacer escultura, cosa que no regularmente pasa.
Uh-huh, ¿no? Exacto.
Y estás concentrado en ello, ¿no? Estás al 100%.
Y hay una energía, ¿no?
Claro,
de todos.
De todos.
En función de esto.
Estás en función de acabar la pieza, de terminar la escultura y que esta quede como un objeto para un espacio público.
Muy, ¿no?, motivador.
Por supuesto. Aparte, siempre pensando en que va a estar en un espacio público. Entonces tienes que considerar que ese objeto tiene que durar al clima, tiene que ser seguro para la gente y todo ese tipo de cosas. O sea, no
sobre
solamente
todo el caso del metal, ¿no?
Y la piedra también. Una piedra mal colocada en una basamenta o si estás armando una escultura que tiene varias piezas y colocas una de esas piezas mal, un pedazo de esa escultura puede matar 1, 2, 3, 4 personas. tienes que pensar siempre en la seguridad. Es muy importante.
Importantísimo.
Y en el tema de los simposios es más importante todavía, porque cualquier cosa te puede pasar en los apuros. Una de las cosas que siempre conversábamos con la gente de la grúa en el momento de mover las piezas es que cuando estás apurado siempre ocurren las peores cosas.
Sí, pues.
Entonces, siempre en el momento de la grúa, todo era a paso de tortuga. Porque tienes que ver que todo se mueva despacio para no golpear a nadie, para que la misma pieza no se vaya a resbalar. No sé. Entonces,
con toda la seguridad.
¿No? Toda la seguridad del caso. Mucha concentración. Lo que hacen los simposios es eso. Mucha concentración. Estás dedicado al 100% durante el horario de trabajo a eso. No existe una distracción. ¿No? Imagínate eso durante 26 días. Es agotador. Pero gratificante a la vez, porque claro, cuando llegas al final del simposio ves esta tremenda escultura que definitivamente no podría, que yo aquí en Perú no hago. Es más, o sea, es loquísimo lo que te pasa como participante a simposios. Tienes esculturas en otras partes del mundo, pero no tienes una escultura
no
en
tu país.
Es muy
interesante,
gracioso.
Y eso llama un poco a seguir reflexionando sobre lo importante que sería que existan estas iniciativas acá en el Perú. Hace un ratito en el corte comercial te comentaba la pena que me daba cuando iba por el circuito de playas y no sé, o sea, me pongo a imaginar eso lleno de esculturas. Hay esta iniciativa, me parece que es de la Municipalidad de Magdalena, del Premio Hobart.
San Miguel,
¿no es cierto? Uh-huh. Que ya tiene, me parece, dos, tres esculturas.
¿Dos?
¿Tú estuviste, creo, en una primera...?
Sí, yo gané el Premio Hobart una oportunidad, pero mi escultura no se pudo realizar por temas de capital, porque ellos... en sus bases habían puesto que la escultura podía construirse en ciertas proporciones, pero nunca se imaginaron en los costos que podían llegar a tener una escultura de ese tamaño. Entonces, finalmente, sí, me premiaron, se entregó un premio, pero este premio obviamente no servía para hacer una obra de esa magnitud. Entonces, mi obra ganadora en esa época no se realizó.
¿Y no quedó pendiente tampoco?
No, o sea,
una promesa de que
no,
en un momento se haga.
Finalmente, los organizadores del evento no quisieron hacerse responsables de un proyecto tan grande. Porque era una pieza grande realmente la que se quería hacer. Una pieza digna, pues, de un espacio público en las costas de Lima, en donde si haces una escultura pequeña se ve ridícula.
Sí, sí, el espacio, ¿no?, se la come, ¿no?
Exactamente. Es una de las cosas que uno tiene que siempre pensar en los objetos que van instalados en la ciudad. Las escalas son importantísimas.
Importantísimas, claro.
Si tú pierdes la escala, la escultura no se ve o simplemente el entorno no funciona. Porque al perder proporción, nada funciona.
Exacto. Pierde por todos lados.
Exactamente.
Porque una cosa es que en tu taller, a puerta cerrada, de repente la ves enorme y ya puesta en el sitio, el espacio se la come,
claro,
totalmente.
Claro, es una
sobre
ridiculez.
Todo un malecón o un emplazamiento,
por supuesto,
enorme.
Por supuesto.
Claro, esas...
En Lima no tenemos, bueno, hablando de cultura no tenemos nada, ¿no? Hemos perdido muchas cosas de peruanos antiguos. Pero necesitaríamos recuperar, me parece.
Sí, yo creo que sí.
Lima es una ciudad que tranquilamente podría tener esculturas como las que hace Richard Serra o Chillida o Anthony Caro, sin ser tan, digamos, monumental. Pero por algún motivo no terminamos de dar ese paso culturalmente, ¿no? O sea, tenemos lindos carros, ¿me entiendes? Una arquitectura bastante espacial, futurista, ¿no? Pero no tenemos las esculturas que acompañan ese futurismo, que acompañan esa arquitectura sacada de una novela de Asimov, ¿me entiendes? O sea, todavía nos falta.
Hay todavía de repente una idea de la escultura como un elemento de como la cerecita de la torta que vas a poner en el medio de la plaza.
Sí, obviamente todo el mundo piensa que la escultura es un elemento decorativo, ¿no?
Pero no es bajo eso. Esta perspectiva de la que tú estás comentando, pues la escultura viene a ser un elemento potente en medio de esta de la ciudad, de la arquitectura, del espacio natural.
Las esculturas dentro de un espacio son un elemento urbanístico más. Uh-huh. O sea, una escultura no debe tomarse como lo que acabas de mencionar, como la cereza del pastel. No, para nada. Es más, o sea, la escultura debe ser el pastel mismo.
Exacto.
¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, si vas a ocupar un terreno, ocúpalo bien. Si no, no lo ocupes.
El tema estético no es un adorno, el tema estético es algo con lo cual deberíamos estar vinculados constantemente, perennemente.
Por supuesto, yo estoy convencido de que en tanto tengamos una mejor ciudad, la gente posteriormente se va a convertir en mejor persona.
Exacto.
Y yo creo que la sensibilización de las ciudades está justamente en la estética que le podamos colocar. Tenemos muchas pruebas de que se puede colocar buenas esculturas en las calles en la ciudad de Lima, pero tenemos el gran problema de que siempre las colocan, que las ubican mal, ¿okay? Tenemos un gran ejemplo de escultura monumental en el Paseo de las Banderas, en San Isidro, entre San Isidro y Magdalena, una escultura hermosísima
de
Álvaro Rocarrey, que podría estar puesta en otro lugar y que podría realmente ser un ícono del distrito, ¿okay? Pero por temas de municipio, esta escultura está colocada entre árboles y entre un pasaje de banderas que no deja ver absolutamente nada.
Exacto. Y en medio de un tráfico terrible.
Exacto. El tráfico no me parece malo, me parece que más bien la escultura le hubiera dado otra presencia si hubiera sido puesta de otra manera. Uh-huh. Los árboles tampoco me parecen mal. Lo que sí me parece es la cantidad de palotes de metal, ¿no? Sí. Estas astas de bandera con tanta volumetría que simplemente terminan matando.
Innecesario, ¿no?
Sí, que terminan matando la escultura que viene por detrás. Después hay una escultura de una escultora de acá de la facultad, Johanna Hammann, que es una escultura muy bonita, de casi 5 metros de alto, pero que está oculta dentro de un parque, entre dos edificios que se la comen viva. Y encima, el parquecito este está rodeado de unas rejas que son casi el mismo tamaño de la escultura. Entonces tienes tanta suciedad visual,
claro,
que la escultura no se ve. Y es una buena escultura, ¿no? Es un elemento interesante.
Claro, y lo más penoso es que no es que no se puso una escultura, sino que sí existe
la escultura.
Las esculturas
existe.
Existen.
Lo que pasa es que se tapan.
Se tapan.
¿Me entiendes? se ubican mal. Entonces, lamentablemente, se pierden estos ejemplos de una buena escultura, se pierden. Después está esta otra escultura que han colocado acá en el malecón, por la iniciativa de la Municipalidad de San Miguel, que me parece que la ubicación está mucho mejor, pero la proporción de la escultura no es adecuada. La escultura de Percy Zorrilla es buena, pero al estar en un espacio tan grande, minimiza la pieza. Y lo mismo le pasa a la escultura de Ileana Yejia, que ya está abajo.
La que está en el acantilado.
En el acantilado. La pieza es grande, pero el espacio es tan grande y está, de alguna manera, tan perdido en un lugar tan oculto que una pieza buena termina perdiéndose, ¿no? Termina ocultándose. Y eso me parece que es una falta de respeto para el artista.
Exacto.
¿Okay? Uno diseña, construye, finalmente logra hacer esta escultura con un gran esfuerzo, y finalmente los espacios que nos dan para colocarlas o las posibilidades que nos dan para construirlas son tan mínimas que uno siente que están jugando con uno, ¿no?
Bueno, esto nos da un poco señas de que en realidad es algo que se debe tomar con mucha seriedad, ¿no? Que tiene muchas aristas, ¿no? De la parte urbanística, de la parte de repente netamente artística y, en fin, ¿no? También de las subvenciones, los auspicios. O sea, es grande, pero puede ser muy enriquecedor para nuestra ciudad. Yo espero, yo creo de que sí se va a generar estos espacios aquí en el Perú. Debería ser un poco el camino natural que se debería dar. Hace un rato dijiste, cuando estábamos en los comerciales, que como que somos un poco mongos, ¿no? En el sentido de que habría que un poco despertar y propulsar un poco más este tipo de actividades, de eventos, ¿no? Que poco a poco luego posiblemente sean adoptados por las instituciones, porque difícilmente va a partir pues de un municipio, de repente del Estado, ¿no?
A mí me parece que en realidad nosotros deberíamos tomar el toro por las astas, como se dice, y realizar nosotros mismos los eventos, ¿no? De manera nacional, o ni siquiera, de repente simplemente juntarse un grupo y decir, bueno, hablemos con una municipalidad, hagamos una serie de esculturas entre todos, cada uno con su tema, cada uno con su manera de hacer, y directamente dárselas al municipio, ¿no? De una manera organizada y haciéndolo en público, para que de esa manera comiencen a hacer un interés, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en Argentina? Menciono Argentina porque conozco escultores que han hecho eventos de esta manera y que hoy en día su simposio, su encuentro o el evento que realizaron se convirtió en algo institucionalizado, ¿no? Y con el apoyo de la municipalidad y con el apoyo de auspiciadores. Pero ellos tuvieron que primero hacerlo de la nada, ¿no? Generar un parque y comenzar a hacer unas esculturas en, no sé, en madera, qué sé yo, bajo su propio esfuerzo. Que eso me parece importante, ¿no?
Bien, Paul, ahora ya estamos dando por terminado el programa. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hoy día. Ha sido muy enriquecedor, muy, muy rico el tema de hoy día, el tema de los simposios.
Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido un poco mis comentarios. Y los simposios de escultura están ahí para postular. Hay que postular nomás.
Exacto, hay que buscarlo, ¿no?
Exactamente.
Ok, muchas gracias, amigos. Hasta la próxima semana.